zona roja, don Bruno Milano. Temas interesantes de la NFL esta semana, particularmente del lado de los New England Patriots, con todo el movimiento que hizo Bill Belichick, con esto del mariscal de campo, ¿no? Entre Bailey Zappi y Mac Jones, que ha dejado muchas dudas y algunas polémicas. Ya se nombró, que ser claro, a Mac Jones como el mariscal de campo titular para el juego contra los Jets. Pero cuando hicimos esta pregunta no era basado en lo que solo iba a suceder este domingo, ¿no? Sino básicamente lo que puede hacer el resto de la temporada y demás. Primera pregunta, zona roja, es muy sencilla, hombre mío. ¿Quién debe ser el mariscal de campo titular de los Patriots en el resto de la temporada?
Para los que nos ven en video, si es Alonso, no es la misma foto, es que simplemente son muy parecidos, ¿verdad?
Sí, ahí está. Uno puso a Bailey Zappi, yo puse a Mac Jones.
Pues, ya hasta no te confundiste.
Sí, no se pueden diferenciar en lo más mínimo. Pero cuéntame por qué pensás que Bailey Zappi... De hecho, espérame por aquí, Bruno, porque teníamos una encuesta en NFL Latino que yo hice.
Sí.
Lo puse en redes sociales, específicamente en Twitter. Te voy a dar el porcentaje, porque la mayoría de gente piensa como vos. El 55.8% de todas las personas que votaron en NFL Latino TV a través de Twitter cree que Bailey Zappi debe ser el mariscal de campo de los Patriots. Cuénteme. Y yo no sí. creo que eso debería ser así, la verdad.
No, te voy a ser sincero. Creo que no hay mucha diferencia entre los dos mariscales, sinceramente. Este año Mac Jones había empezado muy mal, pero yo no quiero atribuirle toda la culpa por el tema del coordinador ofensivo y demás. Yo pongo a Bailey Zappi por un tema de estilos, Alonso. Creo que a mí me gusta más Bailey Zappi. A ver, Mac Jones estaba completando el 65% de sus pases, Zappi un 70%, 5 touchdowns de Zappi por 2 de Mac Jones, 6 intercepciones de Mac Jones por 3 de Zappi. Dicho sea de paso, Zappi, eso sí, 3 intercepciones en un lapso más reducido de tiempo, lo cual es preocupante hasta cierto punto. Pero yo me quedo porque simplemente siento yo, y tal vez sea solo yo, Alonso, pero creo que la ofensiva de New England como que camina con menos miedo, con menos medición, como que hay brazo más suelto.
Ay, yo pienso todo lo contrario de eso.
O sea, yo al menos en el partido, tal vez estoy hablando solo por el partido de Chicago, que es lo que más fresco tengo en la mente, pero cuando Mac Jones estaba jugando en el partido de Chicago, yo veía esos pases no eran como muy... Era como un play calling más conservador. En el momento en que entra Bailey Zappi y manda dos bombas, ¿no?
Sí.
Y después veo, entonces digo, pues ¿será que estoy loco? Me meto a las estadísticas, veo que Mac Jones promedia 7.8 yardas por intento de pase, Bailey Zappi 8.5. Entonces, cuando empiezo a ver eso, yo digo, bueno, tal vez, vos sabes cómo mi estilo es como más explosivo, ¿no? Quiero jugadas grandes, quiero que la defensiva esté más estirada a lo largo del campo, no que me inunden en el dentro de los números. Entonces, a mí me gusta más Bailey Zappi. No te estoy diciendo que Mac Jones sea un mal quarterback, es más, capaz y es mejor que Bailey Zappi, ¿no? Pero al menos en mi estilo, por lo que yo vi, como se mostró ese rango de 2 semanas y media que tiene Bailey Zappi, por el tema que se ha visto Mac Jones en esta temporada, me gusta más esa ofensiva, esa versión de la ofensiva de New England.
Yo, al contrario, yo creo que hay más comando de parte de Mac Jones. Y entiendo que Zappi mostró chispazos interesantes. A ver, te lo pongo así. Creo que el techo es más amplio para Zappi que lo que presenta Mac Jones. De hecho, estaba pensando en un número del 1 al 10. A mí me parece, te lo pongo así, a mí me parece que Mac Jones es un 6.5 de mariscal de campo, del 1 al 10 en su momento. Y su tope, en su mejor versión, es un 8. Ese es lo más que me parece, es claramente una opinión personal, ¿verdad?, que Mac Jones puede llegar a ser. Tomando en cuenta que, por ejemplo, tipo, no sé, Patrick Mahomes y Josh Allen son 10, casi 11, 12, ¿no?
Sí, sí, o sea, esos salen de la escala.
Sí, fuera. pero me parece que va por ahí. Ahora, con Zappi, me parece que si New England le da el suficientemente tiempo para que se desarrolle, el tipo tiene un brazo como más vivo que Jones, más fuerte, puede poner el balón, no tiene miedo y todo lo demás. Pero para esta escuadra en los Patriots, lo que ellos necesitan es correr el balón, jugar play action y tener el comando de la ofensiva. Yo entiendo que no le beneficia a Mac Jones, que desde el año pasado viene cometiendo intercepciones, por lo menos una por partido. Eso no le beneficia. Yo siento que la ofensiva se siente mucho más sólida con él en este momento. Si Zappi eventualmente progresa, yo no tengo ningún miedo en hacer el cambio. Pero ya no. Lo mantengo al margen. ahí nomás, ¿no? Entonces, yo me quedo, ya la verdad es que creo que si los Patriots van a intentar algo, debe ser con Mac Jones. Ahora, el enredo en que se
metió, eso te iba a decir.
Bill Belichick, eso es otra cosa.
Extrañísimo que Bill Belichick hiciera eso. Porque, al menos, cuando lo que hemos visto de Bill Belichick fue cuando hizo esto con Brady Bledsoe, fue radical, ¿no? Listo, bro, Bledsoe, lo siento.
Sí, esa es una... esa es una dirección o un camino mucho más difícil, una decisión mucho más difícil que tomar que esta. Muchísimo.
Claro, por aquí muchísimo. Los dos te dan
mucho futuro, el mariscal, ¿no?, de campo, estrella franquicia que llevaba a los Patriots a un Super Bowl, lo perdió con Green Bay, valía 100 millones de dólares. Le acaban de pagar un contrato de 100 millones de... Imagínate el contexto. Regresa sin saber lo que sabe de Tom Brady, ¿no? Imagínate el concepto. Y Belichick tuvo, ojo, aquí estamos hablando de un Bill Belichick sin las estrellas que tiene ahora.
Estrella, sí, sin el colchón, sin el colchón,
exacto,
que tiene.
Sin el crédito, claro, que tenía ahora. O sea, es una decisión no solo recontra polémica, necesitas muchos huevos para tomar una decisión de esas, muchísimo, ¿no?
Sí.
Tomó la decisión correcta, le salió perfecto, pero no es fácil volver a hacer lo mismo, ¿no? No es tan claro. Como en esta, tampoco en esa versión era claro, pero me refiero, no es tan sencillo tomar una decisión de esas. Y también yo creo que Belichick tiene el problema de que hay dos problemas que me parece que tiene. Bueno, creo que hay varios, pero en general que se vienen a esta conversación. Lo hemos hablado mucho, el tipo tiene un ego absurdo. Sí. Y aquí me parece que la decisión de poner a Mac Jones, sentarlo y eso, era porque él pensaba que a los Bears se los comía con cualquiera de los dos. La verdad.
100% de acuerdo, ¿no? O sea, 100% de acuerdo.
Y ese es el tema del ego, ¿no? Ese es el tema del ego, del pensar, yo sé más esto, que me van a hacer los Bears, ni mucho menos. Y la otra, el segundo problema es que él valora, y lo hemos visto a través de toda su carrera, que siempre está tratando de cortar, no tiene problemas en cortar a nadie, ¿no? Uh-huh. A nadie, nunca tiene problemas. Pero él no le da, para él el mariscal de campo es uno más en su equipo.
Sí.
Y la realidad de la NFL es que no es uno más. Mac Jones o Bailey Zappi, quien quiera, no es uno más. El tipo más importante de toda
la cara de la franquicia. Sí.
De toda tu franquicia. Y de tu equipo. Es el que tiene que llevar a la escuadra donde sea que lo vaya a llevar, ¿no? Y creo que ahí entra el problema de Belichick, que él ve a los mariscales de campo como uno más, como si fuera un running back, un wide receiver, lo que sea. Entonces ese cambio, dice, bueno, Mac Jones no me presenta un gran valor, lo cambio, lo vuelvo aquí, lo que sea, yo le gano los Bears. Y ahí es donde estuvo el detalle. Bueno, yo ahora, mantengo que Jones, dígame.
Te tengo dos preguntas. Bueno, no, una es un comentario y la otra es una pregunta. El primero comentario, cuando, es que no sé si pudiste ver el partido con sonido. O sea, sé que lo viste, pero no sé si estabas como, tal vez, no sé.
No, pero vi el tweet que enviaste del la algarabía de la gente cuando entraba Zappi.
Sí, primero, Gillette Stadium se casó con Zappi. O sea, incluso después cuando lanzó los picks y demás, el estadio estaba casado con Bailey
Zappi. A mí me extraña, la verdad.
Es impresionante. A mí sinceramente me impresionó porque Mac Jones no ha hecho méritos como para que Gillette se voltee en él. No, que le dé la espalda así.
Ajá.
No lo ha hecho. Ahora, claro, estaba jugando relativamente mal. La ofensiva no estaba caminando mucho. Pero después, después del halftime, entrevistaron a Bill Belichick y dice, no, en el segundo tiempo vamos a jugar los dos. Va a jugar Zappi y va a jugar Mac. ¿Qué vas a meter a Mac Jones después de eso? Al final no lo hizo. ¿Pero qué lo vas a meter con el tipo? ¿Lo banqueaste después de 3 drives?
Uh-huh.
Después de una lesión de tobillo del cual no se estaba recuperado al 100%. ¿No lo vas a volver a meter después, además de que el estadio básicamente le dijo, esto no nos importa? O sea, ¿verdad? Entonces creo que se equivocó.
A mí la reacción de los Patriots, de los aficionados de los Patriots, la verdad me sorprendió mucho. Sí. Porque esa es una afición bastante leal. Porque ellos han tenido a la NFL en contra durante los últimos 20 años, ¿no? Entonces siempre han tenido como este, me infla el pecho de somos nosotros contra el mundo, ¿no? Y siempre como que abrazan a los suyos. Y Mac Jones es uno de los suyos. Ellos pensaban que tenían el mariscal de campo correcto para el futuro. No estoy diciendo que no lo tengan, pero este tipo de dudas pues saltan ahora con el tema de Zappi. Entonces cuando Zappi llega y dice, bueno, y suena al estadio como eso, ¿no? Te deja muchas dudas de lo que pueda presentar.
Y ahora te tengo la pregunta. Afición. Más allá del error de Bill Belichick, porque fue un error, ¿crees que es meritoria la controversia de quarterbacks que hay ahorita? Después de las 2 semanas de Zappi, comparado al inicio de temporada de Mac Jones.
Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no vale la pena. No debe haber una controversia. Ese es el equipo de Mac Jones. Que cuando llegamos al final de 2023, tal vez los Patriots lleguen o no a playoff, entonces te plantees otra cosa, ¿no? Bailey Zappi estaba para hacer un emergente, nunca tocar el campo del año. ese es el plan. Ok, yo siento y estoy de acuerdo que la NFL adaptas, pero adaptas solo si están en una situación extrema, y esta no es esa. Mac iba a volver en su momento, ¿no?
Sí, era una lesión corta.
Y él ha tenido muy buenos juegos desde su año de novato, y en el año novato se vio su crecimiento, ¿no? Hasta llegar a competir en partidos importantísimos. Ok, perdió contra Búfalo, ¿no? Las dos veces al final de año más, pero ¿quién no pierde contra Búfalo, no? Yo creo que, a ver, lo de Zappi es como, no sé, como el sabor del mes, ¿entendés?
Sí.
Me gusta un ratito y todo, pero ahorita te empachas porque sabes que también el tipo no está listo. Como alguien es más controlado, sabe qué te puede dar. Sabes que con New England tienes que ganar con defensiva, corriendo el balón y play action. Y Mac Jones sabe hacer eso. Y se siente más cómodo dentro del campo. O dentro de esta ofensiva que lo que le hace Zappi. No estoy diciendo, vuelvo a repetir, que Zappi no le pueda quitar el puesto más adelante. 2022 yo no creo que sea el momento para hacerlo. Lo que sí es cierto es que el tema da para muchísima controversia y uno no está esperando que en la... que la franquicia de los Patriots es este tipo de situaciones, ¿no? Si yo te digo que cualquier otro entrenador en jefe toma una decisión de esa, de entra, sale, me dice, sí, claro. Y te digo, Bill Belichick, me dice, nunca en la vida. Mira hacia dónde estamos. Pasamos a la siguiente pregunta, Bruno Milano, Zona Roja. ¿Deben los Colts buscar un quarterback antes del final o de la ventana del trade, de cambios? Yo digo que no, vos decís que sí, va a ser Sam Ellinger el que inicie en semana 8, sentaron a Matt Ryan. Cuénteme.
Matt Ryan al principio era una dolencia en el hombro, pero después de la conferencia de Frank Reich, donde dijo, este es el turno de Sam para tomar control del equipo, queda claro que Sam Ellinger va a ser el que siga, ¿no?
Pero el tema con Ryan, está bien el tema de la dolencia y todo, el tema con Ryan es que los Colts saben que si Ryan sigue jugando, le van a tener... se incrementan, si no me equivoco, el tema del dinero y el tema de los picks que le tienes que dar a Atlanta. Entonces, o el valor del pick compensatorio que le tienes que dar a la escuadra de Atlanta. Entonces, por ahí es un tema de negocio, ¿no? Al saber
sí, que y ya Sam Ellinger no es el, pero Sam Ellinger no es el tipo.
Estoy de acuerdo. Pero
me di a la tarea porque cuando escuché ese nombre, dije, hey, este nombre lo he escuchado. Uh-huh. Pero, ¿por qué lo he escuchado? Entonces, me di a la tarea de buscar sus estadísticas, Alonso. Uh-huh. Solo hay una línea de estadísticas y es que tiene 3 acarreos para 9 yardas en toda su carrera como profesional. Es decir, no ha ni siquiera lanzado un pase en la NFL. Ese no puede ser tu mariscal. Ese no puede ser tu mariscal. Y yo sé que me vas a decir que el próximo draft tiene muchos mariscales, puedes tirar hasta para arriba todo lo que vos querás. Pero Indianapolis ya tiene que dejar de experimentar. Tiene que dejar de hacer estas locuras que hace de tener.
Pero un eso sería una locura año. Más, Bruno.
No, porque yo tengo más. El nombre perfecto a para llegar a esta franquicia al otro nivel. Y te vas a reír.
Seguramente.
Pero hay un tipo en Filadelfia que tiene un bigote.
No, Bruno.
Que ya, es ya, irreverentemente. Ya, es irreverente ya. Y es el equipo. Es el tipo que puede que hacer que
todas
es
Indianapolis Colts. Todas las temporadas es lo mismo con el tal Minshew, carajo. Dejalo, no,
Alonso.
Sentado,
Alonso, no, ¿por qué sentado? El tipo es un espectáculo. O sea, vos sabes que yo amo a Taylor Heinicke. ¿Sabes a quién amo más? A Garner Minshew.
Yo sé.
Garner Minshew, claro. Antes de que... La única razón por la cual Garner Minshew no es titular en esta liga es porque a los Jaguars les tocaba poner a Trevor Lawrence, ¿no? Porque lo tenían a Trevor Lawrence, claramente. Pero Garner Minshew no estaba haciendo mal las cosas en Jacksonville. No era espectacular, pero en los Colts va a tener más armas que en Jacksonville. Va a tener un mejor entrenador que en Jacksonville. Va a tener, menos presión, sinceramente, porque no es como que el techo sea muy alto con Sam Ellinger, ni con lo que haya hecho Matt Ryan. Y es un tipo que ya conoce la liga, que ya está dentro de la liga, que te puede dar unos años para al menos construir algo. Y es un tipo barato.
Yo soy.
No te estoy diciendo que vayas
a vamos a eso, vamos a eso. Yo toco la puerta, te llamo. Bruno Milano, sos el gerente general de los Philadelphia Eagles, ¿no? Y yo te digo, ok, yo soy Sam Reich, necesito mariscal de campo. ¿Qué me vas a pedir por Micho?
¿Cuál viejo, ronda tenés, del a Hurt, tenés a Jalen Hurts.
Está bien, volando. Yo no me tienes que vender. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo
quinta ronda.
Yo no sé si quiero llevar una quinta ronda por Micho, la verdad. Acabo de dar.
Es demasiado barato para ser cierto, sí.
A ver, acabo de dar una primera ronda por Carson Wentz hace un año y 2 segundas rondas por Matt Ryan.
¿Pero por qué tus errores pasados van a dictar
porque
el futuro con el que querés arreglar?
Así funciona la vida.
A ver, tenés que hacer un borrón y cuenta nada. Ahorita estás al menos no apostando por un veterano criticado, como lo era Carson Wentz, o Philip Rivers, o Matt Ryan. Estás
en ese momento,
Que tiene todo el futuro por delante.
Está bien.
Y que ya conoce la NFL.
Me gusta la proposición, no te voy a decir que no, la verdad me gusta la proposición. Pero ponete a pensar que por los errores del pasado, ahora las selecciones de draft más tardías de los Colts significan más. Tienen mayor valor, ¿no? Porque no tenés esa segunda ronda, no tenés esa primera ronda, no sé, ¿me entendés? O sea, necesitas pegarla, sí o sí. Entonces, y acumular picks. Acumular picks ni siquiera solo para tenerlos ahí y hacer el cambio, sino para cambiar por más picks, ¿no? Porque necesitas más. Porque, ok, has cometido el error de en los últimos años de ir por uno u otro mariscal de campo. Yo estoy de acuerdo que el movimiento Micho se puede dar. No estoy tan no creo que deba ser ya. ¿Me entendés? En el siguiente offseason estoy listo para discutirlo. ¿Por qué te digo que no está ya? Porque vea, ¿te acordás? Y quiero devolver un poquito el tiempo al año pasado. Okay. ¿Cuánto hablé yo de los Colts? De que era un equipo, que era el caballo negro. O sea, cuando vimos el partido contra New England y le pegaron a New England, yo dije, este equipo va a ir a hacer un desorden en la AFC. ¿Y cuál era el ingrediente principal que tenía Indianapolis? La línea ofensiva y cómo corría Jonathan Taylor. Eso ya no lo tienen. No lo tienen. Entonces, el mariscal de campo que insertes ahí va a ir a sufrir. Y entonces, lo que algún momento fueron sus atributos mayores de la parte de Indianapolis, ya no lo tienen como franquicia. No me desagrada lo que me estás proponiendo. Lo que siento es que no, por lo que hice anteriormente, no tengo el dinero, y hablo del dinero, selecciones de draft.
El capital, ¿no? De draft, sí.
Exacto, el capital de draft como para poder hacer ese cambio y yo sentirme cómodo con que, decir, ok,
okay, pero entonces, para ver si te entiendo, vos respondes a la pregunta que no deben ir por un quarterback antes del trade deadline, por el hecho de que tienen que ya tirar esta, básicamente, esta temporada por la borda, enfocando la línea ofensiva, ir dándole...
Este es un equipo...
¿Cómo decir? No, esta temporada ya no hicimos nada.
Es un equipo de 3-3 y 1, están ahí. Tampoco es como que están
exacto,
lejos.
Por eso te
es
digo.
Es un equipo de 3-3 y 1, pero el 3-3 y 1 lo han conseguido a punta de sangre.
No hay una victoria a más no poder, sí.
No hay una victoria sencilla. Entonces, llega un momento, y no estoy diciendo que tal vez sea este momento, pero llegas ahora y probas a Sam Ellinger y decís, voy a ver qué tengo ahí, ¿no? Intentaré ganar con lo que tengo ahí, ¿no? Voy a ver qué tengo ahí. No estoy sacrificando nada por él. Era mi mariscal de campo suplente. Intento ganar con él, pero no hipoteco más mi futuro por hacer otro remiendo de mariscal de campo con el tema Gardner Minshew. Ya no tengo, no solo ni el capital, el crédito a nivel de gerencia general para poder hacer un movimiento de estos, ¿no? Porque todo es una duda. Ah, ¿van a ir por otro mariscal de campo? Otro, a nivel cambio.
Eso ya lo vas a tener que hacer, sí o sí. O sea, no, porque sea ahorita o en el próximo offseason.
No, porque te estoy diciendo. O sea, los Colts tienen que ver cómo draftean uno. O buscan uno ya a nivel futuro, que sea joven. Porque los últimos han sido fósiles.
Es que
los
eso
últimos
es lo que te digo.
¿No?
O sea, Minshew es joven.
Sí, pero lo estás metiendo.
Dos
está bien, yo no estoy diciendo, a ver, yo no estoy diciendo que Minshew no sea la
respuesta. No, yo entiendo.
No, pero si lo ingresas inmediatamente en esta temporada, ¿qué te va a dar Minshew como para que salves la temporada? ¿No? Ahora, si me lo hacen en el offseason con todo el tiempo del mundo y demás, eso es otra cosa. Pero ahorita lo insertas ahí nada más para que se vuelva loco. El tipo probablemente complete sus tránsitos porque así
es. Es que eso es lo que te voy a decir. Minshew es un poco loco. Y eso es el estilo de él, ¿no? ¿Te acuerdas cuando debutó? Estábamos viendo los partidos en tu casa. Yo dijiste, este partido. No me acuerdo contra quién era. Creo que era contra Tennessee, si no me equivoco.
No me acuerdo.
O si no era contra algún equipo claramente superior a Jacksonville. Y en el momento en que se lesiona Nick Foles y entra Gardner Minshew, vos me dijiste, estábamos en tu casa, vos me dijiste, este partido se puede complicar. ¿Complicar? Eso está cocinado. Y Minshew empezó, y yo creo que es
yo
eso.
Yo te lo dije porque yo a Minshew lo vi todos los sábados.
Sí, por alguna razón lo hice.
No,
lo hice
razón
demasiado.
Es sencilla, porque Washington State en el último año de Gardner Minshew hacía una cantidad de puntos brutales y cubría todos los spreads. Entonces era mi apuesta favorita todos los sábados. Así
exacto.
Te lo digo.
Entonces, yo creo que eso es lo que puedo aportarte, Minshew, a un equipo que está vivo, en una división que está realmente, o sea, Tennessee es el mejor equipo, pero tampoco es que Tennessee uno diga es demasiado dominante.
Yo entiendo, pero entonces, ya le llevan ¿cuántos partidos? Casi tres partidos de diferencia en el tema de la división.
Sí, sí.
¿No? Porque le ganaron los dos.
Y lo yo puedes lo tener siento, Alonso ya cocinado para
bien,
el próximo año, ¿no?
Yo entiendo, lo que pasa es que yo no siento que lo puedas insertar ahí y que sea un éxito inmediato. Más bien podrías hasta arruinar esa posible estela de conseguirlo y decir, bueno, este puede ser mi siguiente mariscal de campo. Para el 2023 estoy dispuesto a escuchar la verdad de esa proposición. No es una mala proposición. Ahora, también hay que ser claros. A ver, a mí me gusta lo que yo he visto de él en la NFL, me gustó en el college y demás. Yo siento que hay peores mariscales de campo que él, ¿no? Pero, también siempre yo me quedo con el pero de decir, bueno, ¿qué me está diciendo un equipo? ¿Por qué no cambian por Minshew? ¿Por qué es que nadie lo está buscando? ¿Qué es lo que me está diciendo los equipos con este
movimiento? Puede ser que Filadelfia pida un poco más de lo que quieran dar, ¿no?
No sé, por eso te digo. O sea, no sé cuál es ese, porque no hay movimiento. O sea, ese es un nombre que prácticamente se está quedando en el olvido. Vos lo traes a cotación cada vez que podés. Pero, sí, vos. Pero el resto de la liga no es así como que estamos escuchando a la Minshew Mania ahí como mucho, ¿no? Y mira, sí. Imagínate que, por ejemplo,
si ahora, también decís, es que venimos de una offseason, Alonso, donde los nombres eran pesados, ¿no?
Russell Wilson. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, en el caso de los Steelers, ¿no? Entonces, decir, bueno, es que voy a ir por Mitchell Trubisky o Garner Minshew. Yo sé que es lo que tengo con Mitchell, no sé qué es lo que tengo con Garner. Yo hubiera ido por Minshew y nunca se escuchó, ¿no? Entonces, ¿qué sí. me está diciendo eso?
Yo creo que iba más por un tema de, bueno, estuvo en Buffalo, vino con Brian Daboll. Se fueron engañando solos.
Sí, bueno, pero a menos de que te trajeras a Brian Daboll con Trubisky, eso es otra cosa, ¿no?
Por eso, engañaron solos, pero bueno. Además, yo le doy gracias a Dios que Minshew no está bajo Matt Canada.
Tampoco es que Buffalo. tampoco es que Minshew jugaba en Buffalo. Perdón, Minshew. Trubisky jugaba en Buffalo en lo absoluto, ¿no? Salía cuando Josh Allen estaba ya con la victoria y de hecho lanzaba intercepciones y demás. Entonces, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Pero bueno, yo digo que no deben hacer los Colts un movimiento por todo lo que han hipotecado. Bruno Milano dice que sí, que tiene que ser el bigote mágico de Garden.
Sí, si no es el bigote mágico, que esperen otro tipo, la verdad.
Está bien. Última pregunta de Zona Roja, Bruno Milano. ¿Cuál head coach tiene más presión en enderezar el barco en la segunda mitad de la temporada? Yo digo que Nathaniel Hackett. Número uno, Milano, dice que Brandon Staley. Dos, entrenadores en jefe de la AFC Oeste. Que dicho sea paso, Staley dirige el equipo que Bruno puso en el Super Bowl. Bruno, tu sí. Super Bowl se está yendo complicado, bro.
Por eso lo tengo ahí. Porque, y además me sorprende. Vos me has tirado más bolas curvas este día que okay. Brandon State.
A ver, cuente, ¿por qué?
Sí. Primero, en la batalla de predicciones, que pueden ver el episodio también en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Lo tenemos por separado, pero lo grabamos el mismo día. Y me tiraste un par de curvas. Y ahora me tiras esta después de decirme el domingo anterior que Brandon Staley nos estafó y que debería estar en penitencia de la NFL.
Sí, sí. Pero
me pones otro tipo que sí ha hecho las cosas.
Te voy a decir
mal,
una cosa.
Pero que es novato. Pero Brandon Staley,
con
las expectativas, con que lo puse, con que el esquema de Bruno confió en él, Alonso, y no lo vas a poner.
El esquema de Bruno se ha equivocado, pero te voy a decir por qué no puse a Brandon Staley. A ver, me parece que Staley aún con una... A ver, ahorita están 4 y 3, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Los Chargers aún... A ver, los Chargers aún se pueden meter a playoff, ¿no? Se pueden meter a playoff. Ahí.
Pero con hasta Sean de Payton rebote. Aquí, así.
Está bien. Sí, está bien. Hasta de rebote. Y si se mete a playoff, Brandon Staley va a tener un argumento. Decir, bueno, es que ahí estábamos, tuvo muchas lesiones. Y J.C. Jackson aquí, me dieron eso, que sí. No sé, un argumento para tratar de salvar su trabajo. Si Nathaniel Hackett no recupera a los Broncos a nivel ofensivo específicamente en la segunda mitad de la temporada, este tipo desaparece de la liga. Desaparece de la liga a nivel de head coach. Sí, alguien sí. le va a dar.
No, lo mandaste a matar.
Sí. No, exagerarme. Me refiero a desaparecer de la liga a nivel de head coach. No va a tener una segunda temporada. No solo la temporada 2022 de los Broncos está en juego. La carrera como head coach de Hackett está en juego. Te digo por qué. Hackett, el grupo que contrató a Nathaniel Hackett ya no está en Denver. Denver lo vendieron. Entonces, los dueños de los Broncos no van a decir como este es mi muchacho, voy a darle otro año. No, si va a haber una ofensiva de la cual se gastó en un mariscal de campo enorme, inoperante, es yo, ¿para qué quiero este tipo aquí? Entonces, si Nathaniel Hackett no le da vuelta el barco en la segunda mitad, tiene que ir diciendo adiós.
¿Quién fue el último head coach que duró un año nada más? No, mentira, David Culley el año anterior duró solo un año, creo. Pero antes de eso, solamente se les da un par de temporadas, ¿no? Pero
recuerdo el interino actual de Carolina, Steve Wilkes, estuvo en Arizona.
Y después vino Bruce Arians, si no me equivoco.
Bruce
Arians fue antes.
Duró un año y vino Kingsbury después de Steve Wilkes. Él duró un año y muchos decían que le dieron un carro chocho, ¿no? O sea, no le dieron la oportunidad, honestamente, de tener un buen equipo como para entrenar. Bueno, y en el caso de Hackett, Josh Rosen, ¿verdad? Bueno. Sí, pero en el caso de Hackett, no es eso.
No, a él le dieron un Ferrari. A él le dieron un Ferrari.
Y lo ha pegado por todos lados. Saliendo del garaje ya lo había pegado. No, en Seattle. Entonces, yo sí creo que es el más indicado como para que, la necesidad de darle vuelta a su temporada 2022. Ahora, dicho esto, la selección de Brandon Staley no es incorrecta tampoco. También hay presión sobre él, ¿no? Las expectativas de los Chargers eran enormes. Habían saltado como favoritos para ganar la división sobre Kansas City y están lejísimos, ¿no?
Sí, yo te digo algo, si Brandon Staley, de verdad, si no gana el Super Bowl, es más, no, si no llega a la final de conferencia y Sean Payton está disponible, yo no veo razón para mantenerlo.
A veces los dueños son bastante testarudos, ¿no? Y el entrenador le puede hablar a la oreja y decir, no, dame un año más, que ya vamos en camino. No, ese
será vaya año. Que Brandon Staley sabe hablar, ¿verdad? Pero
sí,
pero es que se me haría muy difícil justificar. Yo sé que las lesiones y todo, pero ya hemos visto equipos lesionados hacer papeles decorosos. Este equipo, con o sin lesiones, el tema no es la lesión como tal, es el play calling, el entrenador en jefe. Lo que sí está. Y no vas a, y es que esta es la otra, Alonso, no vas a tener a un Sean Payton disponible todos los años. O sea, no, esto sí, es una anomalía. Esto, no.
Sí, tenés que saltar a ese barco de una manera rápida, porque si no, otro equipo, además de que él está dispuesto a regresar, pero eso lo se dio como un,
sí, por eso, un añito. O sea, hay otros que se retiran y listo, no vas a traer a Bill Cowher. O sea, sí, el tipo ya se retiró, ¿no?
Pero no, Sean Payton está fuera.
Todas las semanas dice, tengo FOMO. ¿Qué es? Mira cómo están en laterales de ahí contra Tampa Bay. Mira, entonces le pones eso, le pones el roster y dices, este tipo.
Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, vos llevas a Staley y yo llevo a Nathaniel Hackett, que la verdad que creo que va a desaparecer, te soy honesto. ¿Para qué voy a decir que no? Recordarle a la gente de Bruno Milano que se suscriba a través de Spotify, de Apple Podcasts y de YouTube, que deje sus comentarios, 5 estrellas y demás. Y aquí nos escuchamos en las reacciones rápidas después de la semana número 8 de la mejor liga del mundo.